Bienvenido Pablo Martín Domínguez a Musas en las Ondas y a su apartado Autores Palentinos. Hola Pablo, ¿qué tal estás?
Muy buenas Pilar, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Hoy por lo menos tenemos un día agradable, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hay un poquito de nubes, pero bueno, pero mientras no haya agua, que ya hemos tenido bastante durante estos días, pues nos conformamos, ¿eh? Pero hace bueno.
Hace bueno, sí.
Bueno, pues hoy Pablo nos va a hablar de un tema muy actual y en el que yo y muchos como yo tenemos muchas, muchas dudas, Pablo. Así que te haré preguntas a lo mejor que dices, ¿pero qué me está preguntando Pilar?
Pues bueno. Todo lo peor que puede pasar es que te diga no sé.
Bueno, pues eso sería lo más sencillo. Eso sí, te recomiendo, Pablo, que nos lo expliques de una manera clara y sencilla.
Correcto.
Pablo, eres licenciado y grado en Historia.
Eso es. Bueno, voy por el viejo plano, o sea que efectivamente soy licenciado, además de, bueno, pues haber sacado unos cuantos másteres en el medio planeta, ¿verdad?
Ya, si es que veo tu currículum y digo, madre mía, digo, no voy a ponerme a decir todo lo que es, porque digo, mira, tienes cursos muy interesantes, pero mira, me ha llamado la atención, entre muchos, uno o varios sobre capacitación en herramientas digitales destinadas a la docencia.
Sí, ese fue uno de los requisitos en principio que pedía la Junta de Castilla y León como parte del programa de formación permanente del profesorado de secundaria, y parte de ello pues era el uso de herramientas digitales, además de todo tipo, de edición, de creación de contenido y en algunos casos de consulta y manejo de datos.
Claro, me ha llamado mucho la atención porque creo es importantísimo para la docencia. Estar preparados para esta era, ¿no?
Bueno, y en parte porque ya el primer contacto que tuve con herramientas de lo que hoy podríamos llamar inteligencia artificial fue en mis estudios en Estados Unidos, cuando me mandaron para allá para hacer una beca Fulbright. Parte de mis obligaciones eran dar clase. Y ahí es donde me introdujeron a las herramientas de comprobación de plagios.
Fíjate.
Es decir, eran herramientas que lo que buscaban era cómo se había escrito el documento que te daban, y ahí detectaban o bien plagio directo o potencialmente plagio.
Bueno, bueno, qué interesante. ¿Y cuánto hace que hiciste eso?
Uy, esto ya tiene tiempo. Estuve en Estados Unidos hasta 2015 y aquello, claro... Hoy la explosión de la IA generativa es absolutamente impresionante, pero claro, son programas que ya en su momento se empezaban a manejar pues desde 2008, 2009, quizá porque también el lenguaje académico, independientemente de las disciplinas, al ser técnico es muy fácilmente rastreable. Es decir, al final cuando escribimos en contenidos pues de una especialidad del mundo académico, en mi caso era folclore y etnomusicología, que era donde me movía, pero realmente nos puede valer para historia o para física. Es muy fácil rastrear, precisamente porque está muy estandarizado, si alguien está citando sin dar la referencia bibliográfica, que eso es donde te pillan en los plagios, ¿no?
Sí.
O si alguien está copiando los párrafos tal cual. Y claro, como la herramienta todavía en aquella época pues era bastante imperfecta, había cosas que asumía que podían ser plagio y ya te indicaba que mirases con más detenimiento. Es decir, daba más sugerencias que confirmaciones seguras.
Sí. Bueno, bueno, qué interesante, pero fíjate, yo casi pensé que me ibas a decir, pues estuve hace 2 años y resulta que ya hace 10 años que estaba. ¿Cuánto estuviste allí?
Pues estuve entre 2008 y 2015 por allí, por Indiana, estuve 7 años en Estados Unidos.
¿Y qué tal la experiencia total?
Bueno, pues agridulce en gran medida, como yo creo que todas las experiencias de tiempos largos. Yo creo que cualquiera puede evaluar una experiencia tan larga de 7 años como algo agridulce. Es decir, hubo momentos absolutamente maravillosos, pero también hubo cosas pues sobre todo terribles, ¿no? Muchas veces el choque cultural quizá con cuestiones mucho más pequeñas. O sea, es la primera vez en mi vida que tenía que coger un vehículo para irme a un supermercado y comprar la compra cotidiana. Es decir, acostumbrado a vivir ya no solo en Palencia, sino habiendo estudiado en Valladolid o incluso en Noruega, donde mis problemas de habituallamiento cotidiano se resolvían con un paseo de como mucho 10 minutos e ir al supermercado. Ahí había que preparar el viaje, ¿no?
Sí.
Es decir, muchas veces son esas cosas las que te descuadran. Pero, por otra parte, por la parte académica, no tengo más que para bienes, es decir, fue una experiencia verdaderamente maravillosa.
Sí, y eso, Pablo, que tanto hablan, la diferencia de que están más estamos en Europa más están más preparados en Europa que en América, ¿eso es cierto o en tu nivel no lo viste?
Depende, yo diría que en los niveles más comunes del mundo universitario, lo que llamaríamos los que ya tenemos una cierta edad, licenciaturas, ahora
cierta
grados,
edad.
¿No?
Le voy a dar yo a Pablo.
No, es que, claro, como uno viene del viejo plan, es decir, las mías todavía eran una licenciatura, pero hoy serían grados, ¿no? Es decir, toda la parte inicial de un grado universitario actual, de una licenciatura de hace más tiempo, realmente se nota que no tienen, en muchos casos, ojo, en muchos casos, porque el sistema universitario estadounidense es tan sumamente grande que lo que diga y lo contrario son perfectamente válidas. En general, yo noté que el grado de exigencia que había en los niveles iniciales era menor. Ahora bien, en el momento en el que ya tenemos másteres y doctorados, la cosa cambia.
Sí.
Y dependiendo de dónde estés...
A eso te iba a decir, ¿eh? Dependiendo del estado se nota mucho,
sí,
también.
Sí.
Claro,
sí.
Fíjate.
Sobre todo en los sistemas públicos. A ver, claro. Público hay que ponerle muchas comillas a la universidad estadounidense, porque público significa que el Estado, o bien el federal, o bien el Estado concreto de los 50 estados estadounidenses, mete dinero y es el accionista mayoritario, digamos, de la entidad. Lo que no significa, claro, público aquí pensamos que es más o menos asequible. No, eso no es en absoluto cierto. En la universidad donde yo estaba, que no es del percentil más caro, aunque estaba cerquita, que era la Universidad de Indiana, un semestre de clases, solo las tasas, en su momento, estaban en torno a $7,000 en lo que yo estudiaba. No quiero ni pensar cómo estarían. Fíjate. En una medicina, o en una biología, o en una química, que eran grados infinitamente, másteres infinitamente más caros. Y seguramente con la inflación, pues ahora estén en niveles,
sí, disparados,
ridículos,
¿no? Madre,
o sea, y eso era una pública, o sea que tampoco, nunca pregunté a ningún compañero que hubiera estado por las famosas Ivy League, ¿no? Por Harvard, Yale y demás, lo que podrían costar. Pero imagino que de 7 cifras en adelante.
Madre mía, me estás dejando alucinada. Bueno, Pablo, tienes publicaciones en Argentina, en Alemania, en España, en Indiana, vamos, ya no sé si en algunos sitios más. Y luego nos vas a hablar más tarde de videojuegos, pero eso lo dejaremos, sí, para el final, porque es un tema que me gustó mucho cuando hablaste en septiembre. Y además muy interesante, y ya ves que te dije en su día que yo lo de los videojuegos nunca me han gustado, nunca he hecho, y que yo como que veía cierto para los jóvenes y los niños que ay, los videojuegos tal, y me enseñaste que no, que pueden ser muy instructivos, entonces luego nos hablas de ello. Y bueno, y vamos a empezar con el tema de ¿qué es la IA?
Bueno, pues el término inteligencia artificial es un hasta cierto punto neologismo, porque verdaderamente es un concepto que emerge junto con la disciplina de análisis de datos, es decir, de donde sale la informática, a fin de cuentas, prácticamente en los albores de lo que hoy por hoy llamamos informática, es decir, en los años 50-60 del siglo pasado, es decir, cuando ya se pega ese salto cuantitativo tecnológico de la válvula de vacío de los ordenadores a las primeras computadoras que operan, empezaríamos, bueno, por hacer una introducción histórica rápida, las primeras máquinas de calcular, las primeras computadoras, son estrictamente electromecánicas, que es lo que plantea gente como Ada Lovelace en el siglo XIX, aunque nunca se llegue a construir. La primera computadora con ese nombre, es decir, con una máquina de calcular y de analizar datos a gran escala, es ni más ni menos que la famosa bomba criptográfica, la máquina que utilizaba Alan Turing durante el proyecto Ultra para descifrar la codificación de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el siguiente salto es pasar ya a una computación por válvula de vacío, que son pues la electrónica incipiente. El gran salto se da cuando aparece ya el circuito impreso, es decir, cuando ya se empieza a utilizar silicio, chip y circuito integrado. Bueno, pues en esos primeros pasitos de la informática tal y como la entendemos hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el concepto inteligencia artificial, es decir, en aquellos momentos es más una hipótesis que una realidad. Y en cierto modo se puede decir que hoy la inteligencia artificial es más una hipótesis que una realidad. ¿Qué se quiere decir con esa noción de inteligencia artificial? Pues se trataría de replicar las características que adscribimos como propias de la inteligencia humana a algo que está manufacturado por manos humanas. Es decir, es técnicamente una máquina que imita la forma en que funciona nuestro cerebro. Insisto, esto es más hipotético que real.
Estás diciendo que imita.
Imita,
eso.
Imita.
Porque una de las preguntas que te iba a decir era, ¿superará a la inteligencia humana? Me parece que es imposible, ¿no?
Hombre, se supone que eso se dijo ya cuando Garry Kasparov hace ya unos cuantos años se vio superado por una computadora, que era el Deep Blue, sí. Cuando le ganó una partida de ajedrez a uno de los grandes maestros del ajedrez. Pero, claro, esto es muy efectista, pero en realidad ganar al ajedrez es una muestra de inteligencia. Porque, claro, aquí convendría recordar lo que decía Unamuno sobre el ajedrez, ¿no? Que decía que el ajedrez desarrolla ampliamente la inteligencia para jugar al ajedrez.
Claro.
Quiero decir, el concepto de inteligencia es algo muchísimo más holístico, mucho más complejo que meramente una tarea tan específica como jugar al ajedrez, que no le quito complejidad y no le quito mérito.
No, pero...
Pero es muy específico, pero es algo muy específico.
Claro, sí, es ese tema, pero a lo mejor le pones a ese jugador de ajedrez en otro tema que
Pues simplemente resolviendo ecuaciones necesarias para calcular las masas y las cargas de un puente.
Claro.
Pues igual pues, el señor Kasparov estaría perdidísimo.
Efectivamente.
Y el Deep Blue, consecuentemente, que es una máquina programada para mover, para predecir jugadas de ajedrez, pues seguramente también estaría igual de perdido.
Claro.
Sí, o incluso sí. A mí mismo, que bueno, no sé si soy una persona inteligente o no inteligente, pero ciertamente en cálculo de cargas de un puente estoy más perdido que un pingüino en un garaje. O sea, que efectivamente, si mi inteligencia se midiese por mi capacidad de calcular ese tipo de elementos, pues efectivamente sería una inteligencia bastante, bastante deficiente.
Sí, sí, sí. Entonces, mira, yo no me acuerdo si ha sido o escuchando a Gustavo Bueno o Carlos Madey. Madrid es el filósofo, ¿verdad?
Carlos Madrid, efectivamente.
Sí. Quien ha dicho, en el 2045 la inteligencia humana superará a la IA. Y yo te digo, yo creo que no la superará. Como...
Es que el problema son los modelos que tenemos de lo que llamamos inteligencia artificial. Y muchas veces el gran problema del término inteligencia artificial es no tener claro qué es e incluir nuestras propias expectativas sobre lo que debería ser en lo que nos venden. Es decir, estamos proyectando más bien nuestros deseos de lo que nos gustaría que fuese la inteligencia artificial que lo que realmente es. Porque tal y como hoy existe, la inteligencia artificial, la que más acostumbrados estamos, tanto en las noticias como seguramente por uso, que es la inteligencia artificial generativa, no es sino una máquina estadística que tampoco es matemáticamente tan compleja, lo único que tiene una potencia de procesado absolutamente monstruosa. Claro. Es decir, es una calculadora que funciona muy rápido y maneja muchas variables, pero en el fondo no deja de estar atrapada por la lógica de la estadística.
Vaya, me da la tos, hijo. En el 60 o así tuvo el esplendor en matemáticas, ¿verdad?
Eso es.
Y luego en el 70 un bajón.
Claro, porque es el momento en el que las matemáticas permiten presentar modelos que todavía no hay maquinaria que sea capaz de procesar. Claro, los propios matemáticos se dan cuenta en los años 70 de que las máquinas que tienen de calcular, es decir, las máquinas de computación que tienen en ese momento, no son capaces de trabajar a cierta velocidad con todo el volumen de variables que se les puede poner. Claro, de nuevo, esto es sencillamente un modelo probabilístico, es decir, la inteligencia artificial funciona por probabilidades, pero por probabilidades en una cantidad enorme de variables. Y claro, cuando empezamos a ponerle variables y variables y variables, nos llegamos al tope que la capacidad de computación que había en los 70, pues era
mina.
Bueno, pues para que nos hagamos una idea, un teléfono móvil incluso de gama baja actual tiene bastante más potencia de computación,
fíjate,
que todo aquello, pero
fíjate.
por unos órdenes de magnitud bastante importantes. Es decir, estaríamos comparando con el reloj Casio de la comunión con calculadora con un superordenador. Es decir, la diferencia es absolutamente monstruosa. Es más, en los primeros 80, Bill Gates, cuando se presentaron los primeros, alguno de los oyentes que sepa un poco de arqueología de la informática se acordará de los disquetes de 5 un cuarto y de 3 y medio. El propio Bill Gates decía, bueno, esto tiene tal volumen de información que no lo vamos a llenar jamás.
Pues
hoy
mira,
nos entra la risa, ¿verdad?
Sí, sí.
Claro, pues ahí el problema es un cuello de botella. Es decir, las matemáticas van muchísimo más rápido que el aparato físico es capaz de manejar.
Sí.
Entonces, efectivamente, hay un bajón, sobre todo en las expectativas, porque las máquinas en ese momento no dan de sí. Será en los 80 ya cuando aparezcan pues IBM, los ordenadores personales, Apple, donde ya la potencia de proceso, precisamente porque entran dentro del mercado convencional, es decir, que el ordenador empieza todavía muy tímidamente a convertirse en casi un electrodoméstico más. en uno de esos aparatos que, sin ser ubicuos, por lo menos empiezan a ser populares. Ya aparecen a menudo en oficinas, ya aparecen a menudo en edificios gubernamentales. En los 90 esto se intensifica a unas velocidades impresionantes. Y ese es el momento en el que ya todos empezamos a tener referencias de eso que se llama Windows.
Eso.
Efectivamente, ¿no? Y algunos que somos un poco más veteranos en el manejo de ordenadores, pues todavía algunos acordará de eso del MS-DOS.
Yo te voy a contar, yo estaba trabajando sin ordenadores, que trabajábamos sí. con máquina normal y corriente.
Con máquinas de escribir.
Así que fíjate tú. Sí.
Entonces, en los 90 años.
En un sitio oficial, ojo.
Sí. Es perfectamente creíble. Vamos, yo recuerdo de chavalín ir a. Pues a delegaciones, por ejemplo, de sanidad, y las cosas se hacían a pedal, se hacían mecanografiadas.
Efectivamente, en sanidad.
Y es más, cuando les hablaba de por qué no utilizan ustedes un procesador de textos. Claro, yo que era el niño Pitagorín, mi padre era profesor de informática, ¿no? Pues efectivamente, yo tenía mi 8086 monocromo en casa y hacía pues mis documentitos y estas cosas, mientras mi padre programaba de verdad, o sea, hacía cosas mucho más serias. Claro, estamos hablando de una época en que eso de los ordenadores, la gente ya reconoce qué es, pero casi le pasa como a los billetes de 500 euros, ¿no? Sabemos que existen, pero nunca hemos visto uno, ¿verdad? Bueno, pues en los 90 esto cambia y cambia de manera drástica. Y ya cuando llegamos a los 2000, los ordenadores empiezan a ser algo barato. Barato en cuanto a que son pagables.
Bueno.
Claro, barato en términos de no me tengo que dejarme la mitad del año de sueldo.
Te digo que yo el primer ordenador, aparte como no entendía nada de nada, yo quise un ordenador bueno. Bueno,
eso siempre han sido muy caros.
Sí, y entonces un ordenador bueno, que luego un amigo de mi hermano entendido dijo, esto es demasiado para los niños, y yo no le dije nada, pero luego digo, pues cuanto mejor sea, mejor, pues no, con menos hubiera sido ya suficiente para los niños, ¿sabes? Pero claro, la ignorancia es eso, pero me costó su dinerito,
sí,
¿eh?
La informática, digamos, como en cualquier elemento tecnológico que sea, digamos, si no lo más avanzado que esté ahí, siempre ha sido carísimo. Pero es que esto mismo podríamos decirlo del acero 305 en el siglo XIX. Ya, claro que lo había, claro. Pero lo ibas a pagar.
Lo que a mí me da mucha rabia es lo pronto que se te queda viejo, sí. ¿Eh? Allí, sí, yo todavía hecho, eso me cuesta aceptarlo.
Y de hecho es uno de los problemas que nos vamos a encontrar ahora en términos estrictamente de materialidad, del soporte informático, claro. Es decir, del famoso hardware, ¿no? Es decir, todo el componente físico. Que es que el silicio ya no da más de sí. O sea, es que estamos llegando ya a límites físicos, los famosos nanómetros de los chips, que es que ya el límite físico no da más de sí. O sea, es decir, no somos capaces de generar mayor velocidad de computación, mayor frecuencia, dentro de algo que sea contenible. Y quiero decir por contenible que podamos ponerle un aparato que, claro, como vivimos en el mundo de la física en el que vivimos, si le metemos más potencia eléctrica para generar mayor frecuencia, lo que por efecto Joule va a generar es más calor.
Más.
Y claro, ese calor hay que compensarlo.
Más agua.
Y compensarlo puede llegar a un punto en el que se gaste más energía en disipar el calor residual del efecto Joule que incluso la energía que utilizamos en el propio chip. Entonces, es uno de los problemas que se están encontrando, digamos, en la informática de consumo. Si queremos ir a la informática ya de formato potencia prácticamente de ciencia ficción, ahí entraríamos en computación cuántica. Y eso ya es
ya
un
es
universo
otro tema.
Separado.
Ese lo dejamos para
eso. Eso ya es un universo separado. Y a mí eso me supera y me supera con mucho. De nuevo, sé que existe, pero tampoco tengo los conocimientos finos para explicar de manera clara cómo funciona. Lo que sí que tengo claro es que resuelve problemas de la informática más o menos convencional, es decir, de la que opera bajo ceros y unos, pero claro, con unos costes todavía tecnológicos que son pues de escalas gubernamentales. Es decir, estaríamos hablando de maquinaria que se pueden pagar pues grandes instituciones, en algunos casos alguna universidad, grandes centros de investigación y, por supuesto, con una financiación estatal muy fuerte.
Bueno,
o sea, estamos hablando ya de tecnología que prácticamente roza la ciencia ficción.
Bueno, oye, el GPT-4.
Sí.
Háblame, es un avanzado modelo de lenguaje de gran tamaño, capaz de procesar textos e imágenes, eso es lo que he leído yo, para generar respuestas precisas, creativas y complejas. A ver, explícamelo tú mejor.
Bueno, lo primero que tendríamos que entender es que dentro del universo de la inteligencia artificial tendríamos que entender que hay fundamentalmente dos grandes conceptos. Bueno, hay más, pero para que nos entendamos rápidamente, digamos que está la utopía, aquello que no existe y aquello que nos gustaría llegar a obtener, que es lo que se llama una inteligencia artificial de propósito general. Se supone que eso, en teoría, debería ser una réplica 1-1 de cómo funciona una inteligencia humana, un cerebro humano. Eso no se ha logrado. Pero lo que sí que tenemos es una inteligencia estocástica. Esto es un modelo que produce resultados aleatorios, pero que no son predecibles. Es decir, algo puede producir resultados aleatorios, por ejemplo, un dado, que sabemos que, bueno, pues jugamos al parchís y puede salir entre 1 y 6, ¿no? No sabemos cuál. No sabemos cuál va a salir, pero sí sabemos el rango posible de resultados. Con una inteligencia estocástica no sabemos el resultado, pero tampoco sabemos el rango de resultados. Ahí está lo interesante. Pero claro, si rascamos el marketing de ChatGPT, lo que nos vamos a encontrar es que es un programa estadístico. ¿Y de qué depende esa estadística? Bueno, pues de con qué lo hayamos entrenado. Si le hemos alimentado con textos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nos agarramos una biblioteca y que se ponga a analizar libros, además de distintos estilos. Lo que va a generar son automatismos, es decir, va a encontrar patrones que se repiten y va a repetir esos mismos patrones. O sea, en el fondo la inteligencia artificial generativa no sabe eso que nosotros conocemos por el idioma como sintaxis. Es decir, que las frases tienen el orden que tienen porque tienen un sentido y una lógica. Eso la inteligencia artificial no lo sabe. Ella opera sencillamente por estadística. Es decir, este patrón se repite mucho, pues yo le repito igual. Claro, hay un problema. La inteligencia humana entiende que ese patrón que se repite hay veces que no lo hace. Es decir, tendríamos en una campana de Gauss los dos extremos, el extremo por exceso o el extremo por defecto, que sabemos que a veces es relevante, es importantísimo. La inteligencia artificial, en principio, no va a mirar a esos casos extremos porque dice, como esto sale poco, no voy a replicar el patrón que sale poco, voy a replicar el patrón que está de comunicación, el patrón de ordenamiento de las palabras que aparece de manera más reiterada. Claro, aquí, primer problema, que es un problema, como digo, estadístico, pero el segundo problema es, como tampoco tiene lógica la propia inteligencia artificial, no sabe si lo que lee es cierto o es falso. Aquí tenemos un problema muy serio cuando queremos ir más allá de la literatura, donde la literatura, pues poco nos importa que sea cierto o falso, porque la función que le buscamos a la literatura es, como diría Roman Jakobson, una función poética. Sí. Es decir, es el uso elegante del idioma independientemente de la veracidad de lo que cuente. El problema central va a llegar con elementos que son puramente de lógica sobre si algo es verdadero o es falso. Pongo un ejemplo, Fusilado, en este caso, de Carlos Madrid. Él probó con ChatGPT no 4, sino con ChatGPT 2, una cosa muy graciosa, ¿no? Que es una relación lógica muy sencilla. Si A es mayor que B y B es mayor que C, C debería ser mayor que A, ¿no? Bueno, pues ahora cambiamos en vez de A, B y C por H, G y Ñ. Y ChatGPT se vuelve loco. Ya, sí. Claro, porque él echa cuentas, ChatGPT echa cuentas y dices, es que en los textos de matemáticas me sale ABC o X, Y y Z. Y en el momento en el que le pongo otras variables,
claro, ahí
no
está.
La reconoce, porque lo que no reconoce es el principio lógico que hay por detrás. Que eso es, entiendo, donde está el elemento de verdadera inteligencia. Que es entender no porque algo estadísticamente aparece muchas veces, no es reconocer que un patrón aparezca estadísticamente muchas veces, sino ¿por qué?
Tú has razonado.
Es decir, es encontrarle la gramática al asunto, ¿no? Es decir, ver las relaciones morfológicas y sintaxis, que a fin de cuentas, pues en términos lingüísticos es lo que hace la lógica, es ver por qué la ordenación es la que es, que es lo que de momento no sabe hacer ChatGPT. Lo que no significa, ojo, que para análisis de datos rápidos no sea una herramienta excelente. Sí. Pero sería, en el fondo, el tener una base de datos de una biblioteca increíblemente sofisticada, y a la que además tuviese una cierta automatización a la hora de preguntarle, ¿no? Es decir, sería un bibliotecario muy habilidoso, sí, que supiera localizarnos dónde cierto patrón de, dónde cierta cita puede encontrarse, ¿no? Es decir, le damos una cita y nos dice, pues bueno, esto es de tal autor que está en tal página, de tal libro, que se encuentra en tal lugar físico de la biblioteca. Es decir, es un análisis, pero es un análisis únicamente estadístico. Realmente, ese elemento de profundidad, es decir, de lógica sistémica que se le presupone a una inteligencia humana, está todavía ausente. Y claro, la pregunta es, si está ausente, ¿llegará? Bueno, es que también tenemos un pequeño problema ahí. Si es replicable, ¿cómo se puede matematizar? No dudo que se pueda. O sea, sí, yo no lo voy a dar por imposible. Ahí soy tremendamente agnóstico. Y me voy a referir además a una obra de ficción que en ese sentido es preciosa, que plantea este mismo problema, que es La Fundación de Isaac Asimov. Es decir, quizá existan unas matemáticas que puedan predecir los comportamientos de las sociedades en el futuro. Pero si existen esas matemáticas, lo cierto es que de momento no las conocemos. Entonces, llegar al punto ese de tener una inteligencia que verdaderamente emule la forma en la que opera la inteligencia humana, pues yo no sé si será posible. Lo que sí que sé es que ahora de momento estamos bastante lejos de llegar ahí.
Bueno, pues a ver si no llega.
De momento estamos bastante lejos de llegar ahí.
Oye, también sobre Carlos Madey, nos habla de una película, tú la habrás visto seguro, Justicia Universal.
No la conozco.
No la conoces.
Sé que es una película española,
habla de,
pero no la conozco.
Los jueces y lo que es en un juez popular con inteligencia artificial.
Claro, la premisa de la inteligencia artificial es que, a priori, ante un juicio, la inteligencia artificial se puede programar para que no tenga los sesgos que podemos tener los humanos. Puede tendrá otros sesgos. Y el sesgo que tiene la inteligencia artificial es un sesgo puramente estadístico.
Claro.
Esto sí se conoce en los casos del uso de inteligencia artificial para la aplicación de concesiones o no de libertades condicionales en Estados Unidos. Sí. Y claro, el problema del sesgo...
La película, perdón, está basada en eso. No lo he visto, pero he visto los comentarios.
Bueno, pues eso es algo que sí que conocemos, donde encontramos que la población afroamericana es la que tiene el peor sesgo en contra. ¿Por qué? Porque si es bien cierto que hay ya dentro del sistema judicial estadounidense un sesgo racista que lleva a que a igualdad de comportamiento se tienda a criminalizar mucho más a la población afroamericana, claro, esto deja rastro y deja rastros de condena, lo que implica que las aparentemente posibilidades de reincidencia de la población afroamericana sean mucho mayores. Claro, aquí podríamos entrar dentro de las falacias lógicas, en el campo de la filosofía de las falacias, ¿no? Y en este caso la falacia lógica es: ¿delinquen más los delincuentes afroamericanos por ser afroamericanos o hay otras razones por las que esos delincuentes delinquen más? Y ser afroamericano no es una razón central. Es decir, puede ser por un problema socioeconómico, es decir, puede ser por un problema de entorno familiar, puede ser por un problema de nivel educativo, puede ser que todos esos elementos sean coincidentes con el hecho de que son afroamericanos o no. Claro, es muy cómodo, y ahí es donde entran nuestros propios sesgos como seres humanos, y este es un sesgo narrativo horroroso, que es el atribuir de manera inequívoca una característica a un grupo de gente. Claro. Es decir, en último término sería, claro, es que delinquen más porque son negros, y como son negros son unos salvajes. Claro, esto no tiene por qué ser verdad, pero tiene que sonar a verdadero. Claro. Y ahí es donde está el problema. Ese es otro de los grandes, 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 grandes problemas de la inteligencia artificial, que no es capaz de meter el freno un segundo y decir, quieto, estoy teniendo prejuicios. Es decir, de autoevaluar ya no sus resultados, sino los procesos por los que llega a los resultados. Porque, de nuevo, e insisto, la inteligencia artificial no conoce esos procesos. Es meramente un proceso estadístico. Entonces, lo que aparentemente parece que elimina sesgos no es verdad. Replica los sesgos de los datos que le hemos proporcionado para generar estadística. O sea, que si los datos tienen sesgos previos, sesgos que podemos conocer o que podemos no conocer, la inteligencia artificial los va a replicar una y otra vez. Es decir, vaya, qué curioso, solo mujeres tienen cáncer desde ovarios. ¿Obvio?
Claro.
¿Obvio? ¿Es una característica propia de las mujeres el tener ovarios?
Claro, lógico.
Pues efectivamente, ¿no? Podríamos acusarle a la inteligencia artificial de, ahí va, pues si es que no me dices dónde hay hombres con cánceres de ovarios. Porque es un poco difícil, ¿no? Claro, ese tipo de elementos, nosotros vemos la información y decimos, claro, es que ya no es que haya sesgo, es que esto es un error evidente. Pero ese error evidente no lo es para la IA. Claro, al final, ¿qué es lo que nos sucede? Pues que en teoría cibernética, al final, lo que estamos generando son lo que se llaman cajas negras. Es decir, son elementos de procesado que no sabemos qué están procesando. Nosotros sabemos que le introducimos algo y sale otra cosa. Es decir, el ejemplo más fácil de caja negra que nos podemos imaginar, pues durante siglos era la genética. Es decir, yo sé que mis hijos se parecen a mí y a mi esposa, ¿verdad? Pero yo no sé por qué. O sea, yo sé que esto es así, sí. Pero yo no sé por qué. Claro, tiene que llegar gente como Mendel para empezar a que esa caja negra deje de serlo. Pero lo que sí que es cierto es que durante siglos hemos sabido que los hijos se parecen a los padres. No sabemos muy bien los mecanismos, ¿cómo? Pero sí sabemos que eso es así. Vale. Entonces, ¿qué nos puede suceder con la inteligencia artificial? Sobre todo la comercial, que como no tenemos acceso a sus algoritmos y a su código, lo que sabemos es que produce resultados, pero no cómo produce esos resultados. Cosa que al final lo único que hace es aumentar todavía más el círculo de confusión. Porque seguimos sin saber los procesos y los métodos con los que hemos procesado nuestra información. Que de nuevo, para eso que llamamos inteligencia humana es un requisito absolutamente central. Porque claro, a una inteligencia humana, si alguien le da datos, lo primero que va a decir es, vale, pero ¿de dónde has sacado esos datos? ¿Y cómo los has obtenido? ¿Y son replicables? ¿Y se pueden corroborar por otras fuentes? ¿Y son coincidentes? Es decir, todos esos sesgos, todos esos automatismos que un científico de cualquier índole va a decir es, necesito que esto se compruebe más, necesito más datos, necesito otras observaciones que sean coincidentes, es decir, necesito validar el dato y no me vale una sola prueba. Es decir, para nosotros que estamos todos los días es, hombre, pues si el médico me da un diagnóstico muy serio, y yo lo primero que le voy a pedir es, bueno, pero ¿usted en qué se basa para darme un diagnóstico tan serio, no? Es decir, para decirme, pues, ¿tiene usted la tensión por las nubes? ¿Pero cómo sabe usted eso si no me ha tomado la tensión? ¿O cómo sabe usted eso si no tiene analíticas? ¿O cómo sabe usted eso si no me ha hecho pruebas de ningún tipo? O es más, eso fue un día. ¿No tiene usted 3 o 4 días en los que haya probado lo mismo y que efectivamente vea que el patrón es coincidente? Claro. Eso la inteligencia artificial de momento no sabe hacerlo. Es decir, no sabe ponerse sus propios mecanismos de comprobación. Cosa que una inteligencia humana, sobre todo cuando se desarrolla de manera sistemática, sí va a hacer. Es decir, va a poner sus propios controles.
Y ahora tenemos ese peligro de...
Efectivamente, sobre todo añadir más elementos que no sean... que no sepamos cómo funcionan. Es decir, que no tengamos conocimiento de los mecanismos internos y, por tanto, sí sabemos que producen cosas, pero no cómo ha llegado a esos resultados. Es decir, es el problema que cualquier profesor de matemáticas habilidoso que dé clases en primaria o en secundaria nos va a decir es que no utilices la calculadora si no sabes por qué estás utilizándola. Es decir, no pongas que el aparatito te resuelva el problema, sino busca cuál es el método y luego sí, cuando los cálculos sean evidentes, aunque complejos, simplifícatelos con una calculadora, pero cuando sepas qué estás haciendo.
Primero tienes que saber cómo, de qué viene esto.
Efectivamente, y por qué estás haciendo lo que haces. No pidas que simplemente te dé la resolución final. Por eso, pues
por eso todo. Es el riesgo ahora que tienen los niños, jóvenes.
Claro, que al final simplemente te quedes con el resultado, sin entender cuál ha sido el proceso para llegar a ese resultado.
De dónde viene y cómo viene.
Claro, sobre todo además esto funciona muy bien en el tipo de entorno cultural en el que nos movemos, en el que el método nos da igual, lo que queremos es el resultado. Claro. Pero es que muchas veces en el método radica la importancia. Esto cualquiera que haya tenido un problema médico lo sabe perfectamente. Es decir, cualquier persona que haya sobrevivido a una quimioterapia, a una radioterapia, sabe que el fin es eliminar un cáncer, sí. Pero que se sabe que se está metiendo en unos riesgos muy serios, donde evidentemente un facultativo dice, hombre, sí, los riesgos son muy altos.
Pero merece la pena o no.
Pero el beneficio es correspondiente, claro. Y como sabe que los riesgos son muy altos, esos riesgos se intentan mitigar lo máximo posible. Sí, sí. Es decir, cuestiones como el hambre, cuestiones como el conteo de glóbulos rojos. Claro, ¿pero por qué? Porque sabemos el proceso, porque sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que para llegar a ese resultado se tienen que pasar por una serie de etapas. Pero conocemos esas etapas y lo que puede pasar, no es, bueno, pues mete rayos y ya veremos. Es decir, no, es que vamos a ciegas y ese es el gran problema muchas veces de la IA, precisamente porque está patentada. Ya. Y claro, evidentemente, al ser un secreto industrial, yo no pienso darte el algoritmo, amigo mío, porque esto aquí hay patente de por medio.
Bueno, ética, moral y política de la IA.
Uf, aquí nos presentaríamos en el mismo problema de la ética o la moral de cualquier elemento tecnológico. Es decir, podríamos hablar de ética, moral o de política del acero. O de...
Sí, cualquier otra...
O los telescopios. El problema es la IA, ¿hasta qué punto puede llegar a manejar datos, ¿no? Bueno, hay una de las cosas que a mí me resulta muy interesante del periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se consiguió salvar a un montón de judíos en Países Bajos, a partir de un trucaje de una única persona. Un trabajador del censo, que por aquel entonces, bueno, pues empezó a informatizar, Países Bajos empezó a informatizar su censo. Y dentro de su censo, que utilizaba tarjetas microperforadas, una de las preguntas y de las opciones que se ponía era la religión. Claro, esto nos parece una cosa súper peculiar en España, porque eso de la casilla de religión en el DNI, pues nos parece ya directamente no raro, sino directamente anticonstitucional, ¿no? Ese tipo de cosas pertenecen al ámbito de lo personal. Pero en Países Bajos, religión era importante por el llamado sistema de pilares, por el sistema de representación interna que tenía el propio país. Claro, ahí es donde cazabas a los judíos, porque efectivamente ponía judío. Así que este empleado del censo lo que hizo fue trucarlas y de pronto todos los judíos dejaron de serlo. Claro, cambió simplemente un dato y de pronto un montón de personas dejaron de ser legalmente algo que se podía explotar desde otro lado. Claro, evidentemente esa alteración de datos éticamente nos puede parecer excelente porque dices, bueno, pues es una forma de salvar vidas humanas, ¿no? Moralmente, hombre, pues para un sistema como el del Tercer Reich es absolutamente atroz porque es esconder a los individuos que envenenan la raza aria. Y políticamente, pues políticamente ahí entraríamos dentro de la supervivencia del propio Estado. Claro, quien se encuentra bajo la ocupación de una potencia extranjera dice, bueno, pues esa potencia extranjera no nos va a ocupar para siempre. Entonces, esto es una manera de intentar guardar a la población de mi propio Estado, ¿no? Entonces, efectivamente, los cambios tecnológicos con la IA pueden presentarnos los mismos problemas. Es decir, a mí éticamente la IA me puede venir muy bien y seguro que muchos de nosotros tenemos los marcadores de actividad y los relojitos que llevamos en la muñeca, ¿no? Ese que nos dice, ¡no has dado 10.000 pasos! O llevas mucho tiempo parado. Y ojo, que para muchísima gente, y estoy pensando en alguien que sufra de diabetes, es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Y quizá la IA y ese manejo de datos pueda ser excelente para esa persona, pero ahí va. ¿Y si sabemos que esos datos se envían a una compañía y sabe que el 35% de la población española está en riesgo de diabetes?
Es que ahí es ya donde...
Y si políticamente esto llega a saberlo otro estado que nos dice, uy, pues vamos a hacer lobby para que se rebajen las legislaciones sobre cuestiones de azúcar o aditivos, a ver si hay suerte y se me hacen todos diabéticos. Claro, es que ya operan distintos niveles, efectivamente, ¿no? Y todo esto empezó sencillamente con el Fitbit que tenemos en la muñeca que me dice, tienes la presión sanguínea muy mal, deberías irte a dar un paseo. Que insisto, le habrá salvado de una cantidad de problemas a un montón de gente absolutamente inenarrable. Pero vale, ¿y después qué pasa?
Ya, claro. Claro. Eso es lo que no controlamos.
Y segundo, ¿no sería la primera vez que nos basamos en elementos más allá de lo estrictamente personal, es decir, en elementos de legislación colectiva que estén basados en algo que o bien es mentira o bien se demuestra que simplemente no es cierto? Es decir, no hubo intención de engañar, simplemente la ciencia sabía lo que sabía. El ejemplo famoso, pues como estamos en España, acordémonos del aceite de oliva, que pasó de ser malísimo, 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 a ser algo excelente.
Bueno, bueno, bueno.
Claro, el problema de las tecnologías de la información, y en este caso la IA no deja de ser una de ellas, es la velocidad de diseminación de este tipo de elementos, y sobre todo es ese automatismo de, como lo ha dicho la IA, de nuevo, el mismo problema de las cajas negras. Claro, alguien preguntaría, bueno, si el aceite de oliva es buenísimo o malísimo, ¿usted en qué se basa? Y quien dice el aceite de oliva dice cualquier producto o cualquier actividad o cualquier elemento, que muchas veces es, de nuevo, ese es el peligro real. No hablamos de grandes discursos o de ideas peligrosísimas, sino muchas veces de cosas muchísimo más del día a día, muchísimo más corrientes. Y sobre todo llevadas al terreno de lo temporal. Es decir, el caso de vamos a promocionar que un país se llene de diabéticos, pues efectivamente a una industria le puede venir bien, a otras industrias les podrá venir mal, pero a una potencia rival de un país le puede venir estupendamente bien. Es decir, ahora mismo se me ocurriría que si yo tuviese cierta potencia en la guerra de datos y viviese en Irán, estaría encantado de promocionar hábitos que generasen muchos más diabéticos en Estados Unidos, porque no deja de ser una forma maravillosa de eliminar su capacidad de reclutar soldados. Esto no lo digo yo, lo dice su Departamento de Defensa.
Fíjate.
Que hasta hace relativamente poco se han dado cuenta de que cada vez tienen más problemas para que las pruebas físicas para entrar en las Fuerzas Armadas se puedan completar. Es decir, esto salió en la época cuando yo estaba por Estados Unidos, allá por 2009, donde el ejército decía, señores, esto de la diabetes, el colesterol y los malos hábitos, tenemos que empezar a tomárnoslo en serio, porque cada vez menos gente pasa las pruebas mínimas para entrar en el ejército. No quiero ni imaginarme en los cuerpos y en las armas, dentro de las Fuerzas Armadas, ya no estadounidenses, sino de cualquier país, que sean físicamente muy exigentes, como pueden ser pilotos o como pueden ser gente de marinería. Y esto hablamos del ejército de tierra normal y corriente. Sí, sí. Bueno, pues efectivamente, a mí me interesaría vía IA, sobre la que, bueno, pues en muchos casos se le da una confianza absoluta, el promueve hábitos insanos, sí, que esto me viene esto muy
funciona.
Bien. No ahora, además, poquito a poquito, que de sí, los próximos que, 20 años que, se vayan sí, destrozando
que no llame mucho, ¿no?, la atención, pero que ahí está.
Sobre todo la gente que además tiene cierta edad sabe que el cuidar del propio cuerpo y de la salud mental no es una cosa que se haga en una semana ni en un mes, vale, sino que tiene que ser un hábito cotidiano y permanente a lo largo de toda una vida, ¿no? O sea, no es ni siquiera algo de 20 años, es algo de mientras dures como organismo sobre el planeta, ¿no? Sí, sí. Entonces, efectivamente, puede ser un problema, además un problema muy serio. Además de algo que a mí como docente me aterra, que hay estudios que apuntan a que estamos viendo el amanecer de las primeras generaciones que son menos inteligentes que sus propios padres. Y en gran medida viene de esa incapacidad de entender la gramática de los datos. Y eso sí que es grave. Es decir, de volverse tan sumamente dependiente de aparatos que se olvide el por qué necesitas el aparato.
Es decir, terrible, ¿eh?
Simplemente golpeas con el martillo sin entender qué es lo que quieres clavar. O sea, eso sí que es gravísimo. Y eso sí que además es muy difícil de revertir. Porque evidentemente, a título personal, en lo ético, es decir, en lo que me atañe a mí, yo puedo detectarme como ignorante a mis 40 años, a mis 42 años, en el campo que me parezca correcto. Y bueno, pues si tengo perseverancia, tiempo e interés, pues podré corregir esas deficiencias en cuanto a mi ignorancia en ciertos temas. Pero cuando esa ignorancia es mucho más generalizada, es decir, es en el propósito general del cómo aprender, precisamente porque viene determinada por la absoluta dependencia de un dispositivo, si me quitan ese dispositivo, ¿entonces qué? Es decir, si yo solo sé escribir en un procesador de textos, cuando se vaya la luz y no me quede más que el bolígrafo o el lapicero, ¿voy a saber manejarlo?
Que bueno.
Además de otra cuestión de poder. ¿Esa herramienta que tengo en mis manos es realmente mía? ¿O se la estoy alquilando a otro? Pues claro, dicho de una manera muy vulgar, ¿no? Aquello, el viejo refrán castellano de que quien tiene el culo arrendado no caga cuando quiere.
Sí.
Pues es que ahí viene justamente el problema. Es que en gran medida los modelos de inteligencia artificial, pues como DeepSeek, como ChatGPT, no están en nuestras manos. No somos sus dueños. Sus dueños son una empresa. En el caso de ChatGPT, pues es estadounidense. En el caso de DeepSeek, es china. Y evidentemente esa empresa pues tiene como primer interés sus beneficios. Muy por delante de lo bien o lo mal que a nosotros nos pueda venir.
Bueno, Pablo, de verdad que estoy entusiasmada. Bueno, me estás aclarando un montón de cosas, pero estoy entusiasmada. Lo que pasa es que como se nos va a acabar el tiempo, vamos a meternos, nos vamos a relajar un poquito. Uh-huh. Si nos tienes que decir algo, por ejemplo, ¿qué podemos leer sobre inteligencia artificial que tú nos recomiendes?
Yo diría que el mejor especialista que tenemos en España es un filósofo de la ciencia, es Carlos Madrid. Sobre todo sus conferencias. Es decir, si no tenemos el interés de ponernos a leer a alguien que por otro lado es pues un filósofo muy académico, un tipo muy estricto con el idioma, muy, muy mirado, sí que es una delicia escucharle. Y hay varias de sus conferencias que podemos escuchar en internet,
sí,
hablando sobre inteligencia artificial.
Sí.
Es muy, muy, muy bueno y además es un hombre que es claro y expedito. Es alguien que se le entiende perfectamente. Pero también hay un periodista estadounidense. El problema es que está la mayor parte de su material está en inglés. No me acuerdo de su nombre, pero lo podemos buscar y dejarlo apuntado.
Vale.
Que habla de la shitification, es decir, de la mierdificación de Internet.
Fíjate,
¿no?
Sí.
Que habla precisamente de cómo la generación de contenido por IA está empobreciendo todos los entornos de contenidos de Internet.
Bueno, pues ahora, como ya dijimos al principio, nos ibas a hablar un poco de videojuegos, uh-huh. Porque a mí me pone, ya ves que te he dicho al principio, y eso que me ponía nerviosa lo de los videojuegos,
sí.
Y decía yo, es que estos niños, tal y cual. pero resulta que a mí ahora sí que me pone nerviosa de verdad las tonterías que los niños escuchan en YouTube, en Kikot, de estas influencias de chicas y chicos, que son tonterías, es que sin ningún contenido. Yo digo, hombre, habrá buenos, todo, no te digo, pero la mayoría, yo cuando veo eso digo, por favor, que esto prefiero un videojuego, que esté el niño ahí en una acción, en un algo, ¿sabes? Pero no escuchando esas bobadas.
Bueno, esto en el fondo tampoco es nuevo. Es decir, con los comienzos de la radio, pues habrá quien escuchase los seriales y dijese, los seriales radiofónicos, esto es una basura. Esto es literatura espantosa. Y antes a Dickens le decían que sus novelillas por fascículos eran basura. Ni siquiera eran literatura. O sea, que en ese sentido el problema sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que los órdenes de magnitud no. Y el acceso no. Y además hay otro problema, que es lo que decía Marshall McLuhan, ¿no? Que el continente es el contenido. Esto es, normalmente se acostumbra muy rápido a que el circuito de dopamina se acelere a toda velocidad con contenidos muy cortos, de 15 segundos, y además muy directos. Claro, esto lo que lleva es que el disfrutar de contenidos artísticos, científicos, del tipo que queramos, muchas veces requiere cierto tiempo. A veces ese cierto tiempo no tienen por qué ser 2 horas, pueden ser 15 minutos, pueden ser 45 minutos. Pero digamos que hay elementos que de acceso que requieren ese grado de concentración, que puede ser por leer, por escuchar, por mirar, por cualquiera de los elementos sensoriales. Claro, un TikTok de 15 segundos y otro y otro y otro y otro, lo que hace es mantener el circuito de dopamina permanentemente disparado. Es decir, está generando una adicción. Es decir, está generando no un comportamiento reflexivo, que es lo que se quiere hacer con este tipo de cosas, sino un comportamiento compulsivo. Mi experiencia con los videojuegos es que efectivamente también en muchos casos pueden generar comportamientos compulsivos, pero hay veces que no, que el hecho de manipular, de jugar a un videojuego requiere un grado de reflexividad muchísimo mayor. Y ahí es donde ya cocinamos con el fuego fuerte. Es decir, hay videojuegos que por su naturaleza, por su forma, requieren de un grado de interacción y de reflexión en esa interacción que va más allá simplemente del machacar botones. Es decir, del mirar, leer, escuchar, entender, responder. Es decir, que obligan a echar el freno. Y ahí es donde verdaderamente los videojuegos pueden brillar como género artístico. Es decir, en ese momento en el que la interacción del jugador sea uno más de los componentes, precisamente porque esa interacción requiere de un grado de reflexión mucho mayor. Es decir, en este sentido, para que nos entendamos rápidamente, quizá la forma clásica en la que pensemos es en una partida de ajedrez, donde tendríamos que ver los movimientos, nuestros propios movimientos, los movimientos del rival, el entorno, el tiempo, y reaccionar en consecuencia a todo ello. Bueno, pues hay videojuegos donde se pueden meter elementos propios de la literatura, elementos propios de la música académica, elementos propios de las grandes artes visuales o de las artes performativas y pedirle al jugador que reaccione en consecuencia. Es decir, que se ponga en los zapatos de un personaje, que responda ante puzzles, que le dé vueltas a dilemas morales. Es decir, ahí es donde verdaderamente un videojuego puede brillar de unas maneras absolutamente maravillosas. Hace relativamente poco, una de las mejores creaciones que he visto es una historia policíaca que se llama Disco Elysium, donde el protagonista, el jugador, es el encargado de guiar a un detective del que no sabemos ni siquiera su nombre y solo sabemos que tiene un pasado de consumo de drogas bastante, bastante agresivo. Pero más allá de ello está en nuestras manos. ¿Cómo resolvamos el crimen? Si caemos en el uso de drogas o no. ¿A quién preguntamos? ¿Con quién hablamos? ¿Descubrimos el pasado oculto de la ciudad que ha visto este crimen? ¿O simplemente nos centramos en simplemente el caso? ¿Cómo interaccionamos con nuestro compañero policía? Es decir, y todos ellos, por supuesto, con los enormes dilemas morales que tiene la interacción humana. Y en ese momento en el que echamos el freno y obligamos a reflexionar, un videojuego despliega verdaderamente todo su potencial.
Es que ahí te está, fíjate lo que te está enseñando y lo que estás trabajando mentalmente.
Claro, es decir, son todos los recursos que tiene la literatura, las artes visuales.
Sí, pero
en videos. Con la participación y la co-creación activa del propio jugador. Ahí es donde entra la magia. Es decir, esa sensación de que en último término la decisión final está en tus manos. Y esa decisión nos generará nuevamente más resultados, más reacciones.
¿Ves por qué? Porque ya me he puesto de esta parte de los videojuegos. Oye, por ejemplo, ¿qué recomendamos para, o recomiendas, mejor dicho, para adolescentes?
Para adolescentes en el mundo del videojuego. Es difícil.
Claro, habrá que mirar los gustos de cada adolescente.
Claro, efectivamente, porque igual que ¿cómo recomendamos el cine para adolescentes?
Sí, he dicho una palabra, sí,
¿verdad?
Efectivamente. Porque tú a un adolescente te dices, este libro es buenísimo. Bueno, pues será para mí, pero para ello, pues depende ese adolescente por qué línea va, por qué género le gusta.
Yo lo que recomendaría, eso sí, como característica general, es todo aquel juego que no necesariamente se pueda jugar online. Es decir, que se puede hacer casi como un acto de literatura, como ese momento en el que uno se sienta con un libro y disfruta de un libro, o sí, se sienta y pone un disco y disfruta de un disco. Yo entendería un buen videojuego como aquel que en cualquier momento se puede salvar la partida y seguir en otro momento. Es decir, aquel que se puede tomar al ritmo que cada uno quiera. Y que se puede progresar en él al ritmo que cada uno quiera, independientemente del género que apliquemos.
Es decir,
todo aquel que, digamos que como la buena pastelería, como la alta pastelería, que vaya en las dosis adecuadas y que en todo momento puedas decir, ¡guau! Estoy empanzado, sigo otro día. Es decir, y que se pueda guardar tranquilamente sin que se pudra y que en otro momento se pueda seguir. Pero yo recomendaría justamente eso, juegos que se puedan jugar individualmente, en soledad o en compañía, pero que no necesariamente requieran de una participación por internet de jugar con otros jugadores. Es decir, algo que...
Sí, que sea para ti.
Efectivamente, que uno pueda disfrutar como puede disfrutar un libro.
Cuando estás leyendo un libro, que tú lo estás recreando, lo estás viviendo, lo estás sintiendo.
Como quien escucha una sinfonía.
También.
Como quien observa un cuadro, que en cualquier momento puede decir, no se va a ir a ningún sitio, puedo seguir contemplando.
Volveré mañana o pasado volverlo a ver.
Exactamente.
Eso es. Genial, Pablo, de verdad que esto es una maravilla. Bueno, ya tú perteneces al grupo de, como hemos dicho, de autores palentinos. Uh-huh. ¿Qué tal la experiencia?
Ah, pues muy divertida.
Hay mucha vida, da gusto.
Muy divertida, realmente muy divertida, porque realmente como aquí cada cual es de su padre y de su madre, una de las, en esa variedad está lo interesante. Es decir, es difícil que si algo no te interesa no puedes encontrarte algún compañero que mire los mismos intereses o que tenga intereses parecidos. Y sobre todo quizá lo más interesante, que es esa capacidad de poderle despertar interés a alguien que ni siquiera había pensado que le interesaban estas cuestiones, ¿no? O sea, la verdad, y además es un foro de encuentro maravilloso donde, más allá de la parte estrictamente intelectual, realmente puedes encontrar un foro de apoyo mutuo entre problemas del mundo editorial.
Es que yo he visto, Pablo, mucha entrega de la gente, ¿eh? De bueno, yo sé esto, yo te voy a participar. Los egos les veo yo muy bajitos, no nada de ahí.
Y unos grados de generosidad absolutamente
inmensos,
impresionantes.
Sí.
Es decir, yo creo que nace de esa solidaridad del, bueno, como somos los últimos de la fila y nadie se ocupa de nosotros, como no nos cuidemos entre nosotros, estamos apañados.
Pues muy bien, pues muy bonito. Bueno, Pablo, se nos acaba el tiempo ya y bueno, ha estado maravilloso. Espero y deseo que hayamos aclarado, bueno, digo hayamos, que haya aclarado. Pablo, yo me he aclarado alguna cosilla y bueno, le citaremos para otras más adelante para que nos cuente más cosas todavía.
Pues un placer, la bienvenida y me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis.
Gracias, Pablo. Estamos en Radio Colores, en su espacio Musas en las Ondas, y es un espacio creado y conducido por Pilar Amor.